Duro fue el siglo XIX para aquellos que tuvieron la osadía de formar parte del mismo, cuando menos en una mínima parte de esa su prolongada existencia, que lo duró nada menos que, como para todos los siglos, la friolera de 100 años. Menos mal que aquellos pobres de estómago vacío y sufrimiento por precariedad de hambruna no le acompañaron en toda su andadura, lo que hizo que su sufrimiento se les hiciera más corto. Morían antes que el siglo. Queridos radioyentes de Radio Colores y concretamente del programa El Hambre en España, os saluda Jacinto González. Bienvenidos.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour.
Para los que seguís la evolución de esta andadura, pues como recordatorio deciros que acabábamos el capítulo anterior hablando de las nodrizas, aquellas pobres desgraciadas que para comer ellas y quizás algún miembro más de su familia se veían obligadas en unos casos a abandonar a sus hijos recién paridos en manos ajenas y en otros muchos casos debían confiar sus designios en manos de tantos aprovechados de la miseria humana como era el caso de Paco el Seguro, como llamaban a aquel intermediario de las inmediaciones de la Plaza Mayor de Madrid, quien les aseguraba un embarazo, la recogida y colocación en un hospicio del recién nacido. ¿Recordáis? Este Paco el Seguro, además, aseguraba así para ella una casa de buena posición, en la que habría algún bebé que amamantar y que la supondría salir del delirio que provocaba el hambre. Deberíamos haber dedicado un recuerdo a nuestros compatriotas, quienes muy alejados de sus hogares y viéndose obligados a compartir aventura inseparable con sus fusiles, sus cartucheras y sus piojos y otros parásitos que eran compañeros inseparables de lecho y de trincheras para ellos. Recuerdo al disfortunio que una y otra guerra les fueron hacer perder los pocos territorios que in illo tempore se anexionaron a la patria hispana. Sí, hambre se pasa en guerras ganadas, pues miseria, hambruna, humillante es lo que se debe pasar en guerras perdidas. Filipinas, Cuba, donde el trapicheo de oficiales en detrimento de las tropas hacía que los primeros tuvieran buenas barrigas, en tanto que los segundos comían poco más que agua caliente con alguna miga, muy ocasional, fijaros, de gallina o algo que se le pareciera. No nos hartamos de hablar de los pobres, y una vez más tenemos que hacerlo, pues fueron aquellos que no disponían de un capital de 1.200 pesetas, que era lo que pedían para, en definitiva, comprar la reducción del servicio militar. Era lo que costaba una vida humana en la España del siglo XIX. Por lo tanto, esta gente que era capaz de comprar esa reducción, pues no iba a la guerra, con lo cual podría hasta salvar su vida, evidentemente. pide paso el siglo XX. Y aquí os voy a dar algunos datos, pero su carta de presentación es la siguiente. Hay como unos 18 millones y medio de habitantes censados, con una tasa de natalidad y de mortalidad que era propia de países subdesarrollados, que en definitiva era lo que era España, el reflejo de España en aquella época. Como os digo, la tasa de natalidad era del 34 y el 29 por mil respectivamente. Desde el último tercio del siglo anterior se empieza a apreciar una evolución constante de la tasa de crecimiento poblacional y que durará hasta 1933, con el único bache que hay de entre 1915 y 1919 en el que la población sufre hambre y una epidemia llamada gripe española que deja en torno a 25 millones de muertos en toda Europa. Los de siempre empiezan el siglo igual que lo terminaron, pasándolo mal, pasando hambre, pasando miserias. Lo pasaban muy mal, ya que los precios suben sin parar, mientras que los salarios de los obreros, ya que eran aproximadamente 1.200.000, pues se estanca. No hay evolución, no hay gente, no hay más trabajo. La constatación de estos aumentos entre 1900 y 1908, insisto, os voy a dar algunos datos, solamente pues para tener un poco de referente de lo que pasaba en aquel momento, ¿no? El pan, un kilo de pan, sube en torno a un 39%, imaginad, un alimento básico. La carne de vaca, pues en torno al 30%, un tocino el 25%, las sardinas el 24%, el bacalao 45%, imaginad quién podría comprar esto. Hasta las verduras, que era algo como más elemental, como más básico, un 30%, las patatas el 33%, el aceite el 35%. ¿Imagináis quién podría comprar esto? En fin, en definitiva, el pueblo no puede llegar a comprar ni siquiera esto, que es lo esencial para comer, y tiene que tomar alternativas, y una de ellas es marcharse, irse de este país, irse de su casa, con mucha tristeza, con mucha resignación, pero se tiene que ir. Hay una desestructuración familiar muy grande, muy importante, pero la gente emigra, la gente se va, la gente va en busca de nuevas y de mejores alternativas. Y por ejemplo, en nuestra querida Argentina acoge en un periodo de 9 años a casi 1 millón de españoles.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte.
Y los que se quedan, los que no toman esta decisión por mil diferentes motivos, solo pueden sobrevivir a duras penas. El vagabundeo, sigue funcionando como una institución residual de la pobreza y el hambre en muchas regiones españolas. Díaz Caneja dedica un estudio a una familia tipo, instalada en un suburbio de Palencia, que es retrato de miles de familias que arrastran su miseria por los caminos y callejas. Las autoridades procuran controlar el fenómeno, instalándolos en casas de acogida. No una ni dos, sino varias veces he tenido, dice Díaz Caneja, perdón, no una ni dos, sino varias veces he tenido ocasión de observar el aspecto que las casas de recogimiento allí enclavadas presentan a la hora que antecede a la noche. Y es una singular impresión de lástima y de horror que produce en el alma del que mira. El cuadro compuesto por el viejo mendigo de gris y enmarañada barba, con su montón de trapos por vestido y su talega al hombro, despensa portátil de su hambre, y la jovencita abandonada con su cara de niña y sus ojeras azules, empezando a pensar en prostituirse en aquel local inmundo y repugnante. Bueno, la verdad es que Díaz Caneja hace un reflejo muy fiel de lo que en aquel momento se vivía en esta zona de Palencia, pero que en definitiva era sinónimo a la vida que mucha gente tenía en nuestros alrededores, en cualquier otra provincia. A las afueras de la ciudad, dice, entre restos de animales, aguas estancadas y restos podridos, se alzaban unas cuantas casuchas construidas junto a los batanes o los pisones, que desde el siglo XV se ven destinado al lavado de los paños y mantas de fama que en la región se fabricaban. Los que sois de Palencia, conocéis Palencia, si sabéis la zona de la que hablo, ¿verdad? Pues ahí en estas inmediaciones, tales antros vivían comunidades de desheredados, cuya vida cotidiana constituye un objeto de investigación para Díaz Caneja. Y dice también, viven en una de las casas de recogimiento de los pisones, donde pernoctan y habitan durante la noche, previo pago de 10 céntimos por cabeza. Al amanecer salen en busca del café o sopas sobrantes de los cuarteles o seminarios, y durante el día la madre y los dos hijos, separados y cada uno por su lugar, recorren las calles pidiendo limosna. El pensamiento de que la familia vagabunda se estereotipa, fijaros lo que hay que llegar a pensar, es decir, el pobre es pobre, el vagabundo es vagabundo y lo es, y además, dice, y se reproduce y hace su forma de vida, el vagabundeo, por generaciones, de manera que ya desde niños ya son preparados, podríamos decir educados quizás, en esta forma de vida. Los vagabundos gestan vagabundos, les educan como vagabundos y viven como vagabundos. No hay otra alternativa para ellos. Se les enseña y educa para eso, para ser mendigos, pues como lo fue su padre y quizá su abuelo, practicando todo lo que éste practica y procurando saber lo único que su padre le sabe enseñar. Para conseguirlo, el padre tiene un método brutal. Y fijaros, esto se utiliza en casos para adiestrar animales. Bueno, pues en aquella época no eran era un adiestramiento, era una forma de educar, de enseñar a comer, y la forma de enseñar a buscar medios para comer era eso, el hambre, hacerles pasar hambre. Dice, salen ambos a la calle y aquel, el padre, enseña al niño el modo de pedir. Se le señala qué personas, se le indica qué lugares y la manera de pedir, la manera de hacerlo. Y se les indica también la hora de regreso. También se fija una cantidad que deben de llevar al fondo común. No vale cualquier cosa. Hay un mínimo, El niño, como todos los demás, se las tiene que arreglar como él quiera. Ha de emplear los medios conocidos o aquellos que su imaginación le indique. Fue buena colecta. Aquella noche, festín seguro. Fue mala. Pues se les sitúa por el hambre y al día siguiente ya veremos lo que haremos contigo. Pero hoy, de momento, ya no comes. La figura del niño hambriento forma parte del paisaje cotidiano de los ciudadanos. La figura que vemos y a la que nos acostumbramos o se acostumbraron en aquella época. Pero lo veréis más adelante. Es algo que estamos viviendo también hoy en día. De otra forma, pero lo estamos viviendo. Están las cosas en los albores del siglo. Alfonso XIII ocupa el trono el 17 de mayo de 1902. En Barcelona, desde febrero, vive una situación con unos 10.000 metalúrgicos en huelga quienes, tras enfrentamientos con las fuerzas de orden público, consiguen que otros sectores, al final, se solidaricen con ellos, llegando a una huelga general. Fijaos, el panorama hereda Alfonso XIII, o que recoge Alfonso XIII, no es nada bueno, no es nada halagüeño. Veamos cómo evoluciona. Como veis, hay protestas generalizadas, y estas protestas obreras siguen en la minería, también en Bilbao. O sea, nace las protestas en Barcelona, se agregan la minería en Bilbao y en Cartagena. Y por otra parte, los portuarios de Málaga, o los panaderos de San Sebastián. Es decir, quejas por todo el territorio nacional. En el campo, la verdad es que la situación tampoco es mejor, y la tensión crece. Se generalizan las huelgas de peones agrícolas, incluso hay detenciones. Fuerzas de seguridad se encargan de reprimirlas, intentan reprimirlas con formas muy duras, llegando a torturar a la gente y haciéndola padecer suplicios. Las revueltas y manifestaciones de los hambrientos campesinos se suceden, y la verdad es que son abortadas o intentan ser abortadas por el gobierno, pero eso, como decimos, de forma muy cruel. Y de cualquier manera, todas estas represiones no dejan de ser inútiles e ineficaces. El ejército también empieza a impacientarse. Aquí todo el mundo quiere su parte. Los militares empezaban a dar muestra de inquietud y desasosiego. Después del desastre del 98, del que ya hemos hablado, el ejército está repleto de generales, de jefes, de oficiales, y todos con ansias desmesuradas de ser condecorados, de ser laureados, ascendidos. Es decir, cuanto más, mejor. No me conformo con lo que tengo, aún más. Todo vale, aunque sea a costa del hambre y cruel muerte de humildes soldados. La guerra se respiraba en el ambiente. Y el norte de África, por si fuera poco, invadido por fuerzas europeas, es sometido a los repartos basado evidentemente solo en intereses económicos o estratégicos de cada país conquistador. Para una España casi en pie de guerra, con una huelga general el 26 de julio de 1909 y con una incomprensión absoluta al papel de compatriotas del norte de Marruecos, donde mueren, y digo mueren porque eso no es vivir, se les lleva allí, pero se les lleva a la muerte, no se les lleva a guerrear, porque las condiciones son muy lastimosas. Esta guerra de África fue un esperpento en el que el hambre corría en competencia con las ratas por puestos en las trincheras, aunque aún fue más calamitosa la sed. Eso sí que fue tremendo, fue enloquecedor, fue letal para la gente. Algún testimonio de algún soldado que vivió la situación dice: el agua que bebíamos era insalubre o estaba podrida, de modo que después del tormento de la sed llegaba el de la descomposición. Es decir, les daban alimentos como era pescado en salazón, eso les producía una sed tremenda. No tenían agua potable, el agua que bebían ya lo estáis oyendo en qué condiciones era, y entonces después de tomar este agua, esto les provocaba una diarrea sin fin, hasta que terminaban deshidratados. Se quedaba el cuerpo sin gota de agua, sin gota de líquido. En los hospitales no había medicina, o en todo caso los militares, ojo, fijaros, empezamos a hablar del extraperlo, aunque toda la vida se ha extraperlado, pero se empieza a hablar de los militares extraperlistas que vendían a sus propios compatriotas, a los soldados que estaban pasando miserias, problemas de todo tipo, pues hasta les vendían las medicinas.
Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer.
Sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. De los soldados. Los soldados solo comen pescado, como os he dicho, en salazón. Esto les da una sed tremenda, sed que no pueden saciar. Y al final, cada vez que salen a hacer una aguada, que llamaban ellos, a intentar recoger agua, pues los rifeños, lo saben, están apostados. Sin moverse allí durante todo el día, hasta que ven que los españoles no pueden más, y sin molestarse demasiado ni desperdiciar una sola bala, pues hacen verdaderas zarracinas entre las tropas hispanas. Cuando estas van a hacer eso, pues digo, las famosas aguadas que llamaban ellos, es decir, van en busca de agua. Agua, ya no estamos hablando de agua potable, agua, si a eso se le puede llamar agua, con lo cual enferman y mueren, y luego los oficiales extraperlan, y al final pues terminan muriendo todos. Se acaba el pescado y los víveres, y al final el rancho es algo tan indigerible que hasta algunos soldados, imaginad, algunos soldados solicitan ser rebajados de rancho, lo cual era considerado como una sublevación y rebeldía, sobre todo estando en primera línea de combate. No os perdéis lo siguiente. Dice que mientras se pudo, la sartenada de ratas fue uno de los hallazgos gastronómicos de aquella guerra, infame para muchos pobres, hambrientos, sedientos y enfermos. Las ratas son protagonistas de situaciones inimaginables y absurdas, como la plasmada en el relato siguiente. Dice: se da un real por cada rata muerta que se presenta en el cuerpo de guardia, donde llevan una lista. Antes no había que presentar más que los rabos. Pero como para todo hay listos, pues los falsificaban. Y ahora exigen la rata entera. Hay quien las recría, y ha surgido ya la figura del intermediario, el almacenista, que las paga a 15 céntimos. Los soldados acuden a ellos, porque en el cuerpo de guardia nos las pagaban únicamente a 5 céntimos y 5 días después de presentarlas. Es cruel, ¿verdad? Dice, volviendo al tema del agua, hay estudios científicos que coinciden en afirmar que cuando un organismo humano pierde más del 2% del peso corporal en agua, la deshidratación hace que, además de la pérdida de electrolitos esenciales para el organismo, disminuye significativamente la cantidad de plasma sanguíneo, lo que afecta decisivamente e inmediatamente a los músculos, que pierden tono y se debilitan, y al cerebro, que falto de riego comienza a deteriorarse y a generar alucinaciones, y si este esfuerzo continúa se llega al coma prácticamente irreversible a partir de la pérdida de un 7% del peso corporal en sudor. Esta era la situación vivida, mejor dicho, sufrida por nuestros compatriotas en el frente marroquí. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth. The minor fall, the major lift. En 1921 tendría lugar el llamado desastre de Anual, batalla en la que Abdelkrim derrotó al grueso del ejército español, formado por unos 15.000 hombres. Este hecho tuvo tanta repercusión que muchos lo consideraron clave para la posterior caída de la monarquía y el advenimiento de la república. Con una situación insostenible, en 1931 se proclama la república. Al fin un cambio, y como cambio político se supone que también lo será laboral y social. El pueblo, sobre todo el que vive en la miseria, alberga esperanzas de un futuro mejor. Aunque la verdad es que, por una parte, por los dirigentes, por otra, por el entramado burocrático, por la aplicación tan pesada de las medidas que se quieren aplicar, por mil causas. Al final, los resultados no son los esperados por el pueblo y todo esto empieza a desesperar. Y el caso es que lo más radical se da en el pueblo andaluz de Casas Viejas, donde tras un intento de asalto de braceros de la CNT al cuartel de la Guardia Civil, los guardias de asalto reprimen duramente la revuelta y asesinan a sangre fría a una docena de campesinos. El suceso conmueve a toda la opinión pública española y extranjera, ¿eh? De unos acontecimientos se pasa a otros más escabrosos y ello da lugar, al final, a la Guerra Civil Española.
Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Que m'importe les problèmes, mon amour.
Esto se veía venir con el paso de los acontecimientos que os he ido relatando. Da la sensación de que esto era algo inevitable. 3 años duró, y durante los cuales, como es de imaginar, los abastecimientos de alimentos pasaron por grandes dificultades, pero sobre todo fue el bando republicano quien peor lo pasó. Nace el racionamiento, y aunque se intenta hacer de manera racional, lo cierto es que donde no hay, no se puede sacar. No obstante, la población debe acostumbrarse a productos que hasta aquel momento habían sido desconocidos en su alimentación. Pero hay que comer lo que haya. No se puede elegir. En la zona roja, además de los mulos y caballos muertos en la contienda, se tienen que acostumbrar a las pipas de girasol, a la carne en lata, al arroz largo de origen asiático, a las lentejas donadas por países desconocidos en ese momento. Vamos a hablar largo y tendido en programas posteriores de la guerra civil y de todo lo que conllevó. Pero no obstante, creo que algunos de los relatos que habéis oído y ya sí que son el preludio de aquella situación y de cómo nuestros compatriotas de hace aproximadamente un siglo sufrieron y requete sufrieron las consecuencias del hambre. Y veréis que tengo entrevistas reales que vamos a ir poniendo en programas sucesivos, donde digamos los llamados niños de la guerra, personas que tienen ahora en torno a 90 años, un poco más, un poco menos, pues he tenido el privilegio de entrevistarles en directo, y otras evidentemente son extraídas de audiciones que he ido buscando, pero veréis que estos testimonios de personas que vivieron la situación de la guerra en aquella época es muy elocuente en cuanto al hambre que pasaron y cómo vivieron cada uno de ellos aquellos acontecimientos. Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa de El hambre en España. En este caso hemos abordado los principios del siglo XX. Evidentemente seguiremos avanzando, nos vamos a ir adentrando en tiempos de la República, tiempos de la Guerra Civil. Vamos a tener testimonios reales, gente que vivió aquella época, entrevistas, como os he dicho, de los llamados niños de la guerra, que en este momento pues rondan los 90 años, y nos van a contar ellos todas sus vivencias, todas sus experiencias, las de sus familiares, amigos, cómo se vivía en la ciudad, en el pueblo donde ellos vivían. Serán testimonios ricos, serán testimonios interesantes, y espero que os guste. Cuento con vosotros, ya sabéis, en el 107.7 de la FM, en la web Radio Colores, o bien en Facebook con el hashtag Radio Colores, el hambre en España. Cuento con vosotros, amigos. Hasta siempre.